Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola gente de colores, bienvenidos a este espacio radial de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Acá estamos nuevamente en Gente de Colores, celebrando la diferencia, este espacio en el que conversamos siempre sobre diversidad, inclusión y en el que tenemos diferentes invitados para continuar con esta conversación tan rica y tan enriquecida frente a temas de inclusión y diversidad. El día de hoy estamos la profesora Lidia Vélez La Torre y Sara Benavides. Entonces, bienvenida, profe Lidia, ¿cómo estás el día de hoy?
Sarita, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar compartiendo contigo este espacio. Y bueno, pues hoy muy contenta también porque tenemos hoy una invitada muy especial que hace muchos días no veíamos, una persona que conocemos desde hace muchos años. Entonces, pues me va a permitir presentar a Andrea Paola Salgado Jaime. Paola, bienvenida.
Hola, profe. Un gusto estar aquí en Gente de Colores y compartir con ustedes.
Qué rico saberte aquí cerquita porque estás por estos días en Colombia, ¿cierto?
Sí, señora. En este momento me encuentro en Fusagasugá.
Muy bien. Desde Fusagasugá, entonces, un abrazo muy grande. Entonces, Paola, te vamos a pedir que te presentes, que nos cuentes un poco como de ti, para que nuestros oyentes pues sepan quién es nuestra invitada y ya después entonces vamos conversando contigo a partir de unas preguntas.
Vale, entonces mucho gusto, mi nombre es Andrea Paola, yo soy licenciada en educación con énfasis en educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Ingresé a la universidad en el 2002 y bueno, soy de la generación de graduaciones de finales del 2006. Siempre he estado en el trabajo de inclusión, pero sobre todo en el trabajo de proyectos hacia la comunidad, en proyectos sociales, y he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes instancias públicas y del sector no gubernamental en Colombia, Bolivia y Paraguay.
Muy bien, Paola. Bueno, entonces empecemos para que nos cuentes cómo, si los primeros años trabajaste aquí en Colombia como educadora especial y en qué campos de acción estuviste. Y luego nos cuentas, bueno, cómo llegas entonces a Bolivia, que es el primer país al cual llegas después de Colombia, ¿cierto?
Sí, señora. Pues apenas me gradué de la universidad, tuve la oportunidad de empezar a trabajar donde había sido voluntaria. Gracias a la conexión de una profe de la universidad, de la profe María José Serpa, me conecté con Sense International, que era una ONG que trabajaba por la inclusión de las personas con sordoceguera. Entonces, al graduarme, pude entrar como directora del grupo de voluntariado y una red que para ese momento ya era nacional. Estábamos en Barranquilla, en Cali, en Bogotá y en Medellín. Entonces, como que fue la primera oportunidad. Ahí conseguí una media beca y empecé a hacer una maestría en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación con el Instituto de Posgrados de España, que estaba avalado por la Universidad de Alicante, Barcelona. Y pues todo el proceso de voluntariado seguíamos en lucha de derechos, en visibilización, como que de pronto lo que la gente más escuchaba era Voces del Silencio, que era nuestro grupo de personas sordas y sordociegas que a través de la lengua de señas buscaban visibilizar y posicionar, y se logró compartir tarima con Fonseca, Ilona y así diferentes cantantes del medio bogotano y algunos nacional, pero pues para nosotros era importante era visibilizar sus derechos y pues junto a la Asociación de Personas con Sordoceguera, SURCOE, pues se lograron algunos reconocimientos en apoyos educativos, en apoyo de guías intérpretes, de profesionalizar este proceso. Luego de eso tuve la oportunidad de trabajar en el Hospital Vista Hermosa en Ciudad Bolívar. Era un proyecto comunitario apoyado por la alcaldía local, donde brindábamos atención integral a niños, niñas, adolescentes con discapacidad y sus cuidadoras. Entonces hacíamos con equipo interdisciplinar el abordaje para todo el desarrollo, apoyar el cuidado a cuidadoras y el liderazgo de ellas en su proceso de derechos. Y luego de eso estuve con el Instituto Nacional para Sordos en un pilotaje de inclusión de niñas y niños sordos en ese momento en hogares o jardines del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y cuando estaba como finalizando con ellos, fue que me llegó de una compañera del hospital una invitación para presentarme en un concurso para un proyecto de Unión Europea en Bolivia, que era avalado por el Servicio Internacional Británico. Y ahí me presenté y pasé, y fue que a finales del 2010 ya me fui para Bolivia.
Paola, qué interesante ese recorrido que has tenido. En ese primer tiempo, yo quisiera como preguntarte cuáles son las fortalezas que para el momento tú recuerdas te dio la formación en pregrado, ¿cierto? La licenciatura en educación especial, para ese paso hiciste por diferentes campos de acción, diferentes campos profesionales en Colombia como tal. ¿Qué recuerdas tú? Que ese programa te dio y que te permitió desenvolverte y desempeñarte como educadora especial en diferentes contextos, con diferentes poblaciones, haciendo hacia diferentes líneas de acción y también diferentes poblaciones, ¿cierto? Y realidades. ¿Qué es lo que tú recuerdas como fortalezas?
Una de las cosas que siento que fue como más bonita y que me ayudó sobre todo al tener que trabajar en equipos interdisciplinares del área terapéutica fue la riqueza de nuestros docentes. En la universidad nosotros teníamos profes del área pedagógica, pero también del área terapéutica, teníamos psicólogos, teníamos terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogas, y creo que la riqueza de haber trabajado con ellos, aprendido junto a ellos, te ayudaba mucho al momento de tener que interactuar con profesionales de esas áreas, como que tenías ciertas herramientas y comprensión también desde los saberes de las otras áreas para hacer un trabajo conjunto. Y la parte de énfasis en investigación que teníamos, tanto a pregrado, porque también luego me enteré que me había ganado una beca de posgrado en la universidad, así que hice la maestría de desarrollo social y educativo con el CINDE y la UPN, y pues también ese apoyo investigativo que acabé de consolidar te ayudaba mucho, porque cuando tienes que diseñar los proyectos para las alcaldías locales, es un proceso de investigación. Tienes que tener la contextualización, la caracterización de la población, tienes que poder diseñar las actividades, el plan a seguir, el cronograma. Entonces, como que yo recuerdo que desde primer semestre siempre nos ponían como un trabajo chiquitico investigativo, más luego cuando ya empezamos con cada práctica y con la tesis, el proyecto educativo final, creo que fue algo que me ayudó muchísimo para poder trabajar así en proyectos, que fue como el área que a mí más se me dio.
Bueno, ¿y qué sientes que eran tus ganancias, tus plus para haber ganado ese concurso para Bolivia, para esta organización internacional? ¿Qué sientes? Es decir, como que había en tu perfil que te permitió ganar en esa competencia con otros profesionales seguramente.
Creo que algo que resaltaron al momento de conversar con ellos era como el gran manejo o bagaje que uno podía tener. Entonces digamos que a veces cuando conversas con otros educadores decían que como que a veces solamente era muy a pensarse en el aula, pero quizás como la formación que habíamos recibido nosotros nos dejaba pensarnos en diferentes ambientes y contextos, entonces como que a ellos les funcionaba más que podía hacer ese rol social, porque ellos necesitaban era alguien más como para trabajo en la comunidad. No, entonces yo creo que eso fue algo y que fue algo que anexó a la universidad, pero digamos que docentes te hayan abierto las puertas para hacer otro tipo de cosas como el voluntariado, pues también fue algo que para ellos fue determinante de que ya había tenido esa experiencia de voluntariado, de intercambio internacional. Entonces fue algo que como que me dio un plus para poder ingresar ahí.
Es decir, es aprovechar como todas las oportunidades que se le abren a uno cuando es estudiante de pregrado, ¿cierto? Esas oportunidades de voluntariado, de aprovechar las conferencias, espacios, invitaciones que hay, tanto internas como externas a la universidad, para ir encontrando como otras rutas y caminos para alimentar el perfil con el que uno sale, ¿cierto?
Sí, yo creo que algo que le agradezco mucho a la pedagógica era las selectivas, que aunque uno no crea, también son, uno dice, ay, no tengo que cumplir los créditos de las selectivas, pero son también cosas que te dan riquezas y que te van apoyando y que a veces la gente mira. Entonces, si uno logró hacer algo de artes o uno logró hacer algo de otras carreras, a veces la gente también te pregunta, ¿qué más hiciste? Porque la gente está muy interesada en como que no hiciste algo solo por cumplir, sino que eras, tenías un rol activo, hacías cosas, te involucrabas en la universidad, yo estuve como representante estudiantil también, así que eso también como que te da plus a que la gente te vea con capacidad de liderazgo y de moverte y de accionar. Entonces yo creo que sí, que hay que aprovechar todo lo que te da la U.
Muy bien. Bueno, ahora cuéntanos pues de tu llegada a Bolivia, ¿qué es lo que haces en lo que hiciste en Bolivia?
En Bolivia estuve como en dos fases, por así decirlo. En una primera parte era este proyecto con Unión Europea, que era para inclusión sociolaboral de personas con discapacidad visual. Así que trabajé como con el homólogo del INSI, que está allá en Bolivia, que se llama IBC, Instituto Boliviano de la Ceguera, y con sus sedes en diferentes lugares. Llegué a una ciudad muy pequeña que se llamaba Potosí, que es la ciudad del Cerro Rico, que siempre le llamamos en las venas abiertas de América Latina. Y pues fue un contraste muy fuerte, como llegar de una ciudad de 10 millones de personas con un montón de caos a una ciudad de menos de 200 mil y con otras condiciones y recursos de vida. Fue una experiencia muy bonita, interesante. También estuve ahí con otras cuatro ciudades. Ahí sobre todo pues tuve que hacer el apoyo educativo para la formación que quería hacérsele a ellos en emprendimientos. Así que hicimos todas las adaptaciones y ajustes y entrenamiento de capacitadores con una modalidad de emprendimientos que es de la Organización Internacional del Trabajo, que es sobre ideas de negocios y diseño de emprendimientos, y ya también estuvimos con todo el eje de derechos humanos, entonces formando y capacitando a todos los jóvenes y las personas con discapacidad visual para que conocieran sus derechos, lucharan, e invitando a otros jóvenes y personas a trabajar en sensibilización y visibilización y haciendo incidencia política. En ese proceso de incidencia política, como que, aunque tomó casi 4 años más allá del proyecto, logramos trabajar en el informe paralelo sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ahí en Bolivia, junto a una red de aliados de diferentes organizaciones que trabajamos con discapacidad y algunos movimientos de discapacidad, y al lograr sacar el primer informe, que fue un poco difícil por diferentes situaciones de participación ciudadana, que allá todavía no son muy sencillas, y logramos que captar la atención de la Alianza Internacional de Discapacidad y ya ellos luego llegaron a apoyar a las federaciones en sí que no habían podido participar por falta de recursos. Así que fue como algo de lo más bonito. Y luego de terminar ese proceso con ellos, pues estuve ya en otros proyectos, como el que más me llevó tiempo fue Best Buddies, que es una iniciativa internacional. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a un congreso, aprender con ellos, aprender de los diferentes países e ir a montar eso en Bolivia. Y aún sigue en funcionamiento, los jóvenes de forma independiente ya están llevando la ONG adelante. Y también con International Citizen Service, que era voluntarios británicos que iban a aprender de Bolivia, del desarrollo social, y como ayudarlos a ellos a orientar. Y pues también ha sido muy bonito como ver tanto jóvenes bolivianos como jóvenes británicos que teníamos en este voluntariado que decidieron trabajar en el tema de inclusión y que siguen desde sus áreas aportando también hacia las personas con discapacidad.
Paola, bueno, y en estas tres propuestas o líneas y proyectos que trabajaste en Bolivia, en contraste a lo que hacemos en Colombia, que entiendo que sigues muy enterada de cómo vamos aquí con los procesos, bueno, trabajaste con población con discapacidad visual, sobre todo en este primer proyecto que fue para lo que ganaste ese concurso. ¿Cómo ves el contraste entre la perspectiva que se está manejando en Bolivia y la que manejamos aquí en Colombia? Es decir, ¿en qué nos diferenciamos, en qué nos parecemos? ¿Cómo ves el panorama ahí?
Y pues bueno, digamos que esto fue ya casi hace 10 años, así que bueno, ellos también estaban en un proceso, pero en ese momento me impactó mucho como las limitaciones que todavía se veían frente a las personas con discapacidad. Para mí, lo que yo había aprendido de discapacidad visual es que la primera persona que yo conocí era un abogado que era compañero de trabajo de mi mamá. Y luego, como la persona que estuve más cerca fue el profesor Pradilla, que fue el promotor de la carrera, que pude apoyarlo como su monitora, y pues todo el bagaje y el control que tenía como artista, porque también escribía. Entonces, era muy contrastado con lo que de pronto fui a encontrar, que allá las personas tenían muy poco acceso a su rehabilitación, poca orientación y movilidad, pensaban que una persona no podía andar sola con su bastón en la calle. Pues siempre estaba el énfasis del braille, pero casi sin acceso a tecnologías. Creían que los niños había que esperar a que tuvieran 5 o 6 años para empezar a hacerles todo el trabajo de área tiflológica, no había como un trabajo desde bebés. Entonces fue como llegar a aprender otras formas y como trasladarles un poco de las experiencias que habíamos conocido aquí en Colombia, del INSI, del CRAC, de la misma universidad, para como motivarlos a que se podía hacer. Ahora el proceso está mucho más fortalecido, han mejorado en muchos aspectos, y como que lo más interesante fue que muchos de los líderes con los que pude compartir actualmente son personas que ya están en cargos bastante estratégicos y que están intentando hacer esta conexión y seguir avanzando.
Muy bien. Bueno, Paola, ¿y cómo está en Bolivia? ¿Cómo es en Bolivia la formación de educadores especiales? ¿Existe esta formación? ¿Existen los educadores especiales? ¿Cómo es la atención a la población con discapacidad? Cuéntanos un poco de eso.
No existimos. Ni en Bolivia ni en Paraguay está la carrera de educación especial. En el caso de Bolivia, no hay ninguna formación ni de pregrado ni de posgrado que te avale un poco. Lo último que estaban consolidando y que ya había tomado más fuerza en los últimos años es que, pues bueno, aparte de la formación pedagógica, ellos aún la hacían en normales. Entonces, una de las normales de la ciudad de La Paz, que es la ciudad de gobierno, una de las más grandes, estaba empezando a formar educadores con énfasis en educación inclusiva. Entonces, ahí, por ejemplo, muchos chicos sordos habían iniciado para estudiar y empezar a trabajar, pero como que aún no está mucho este rol, no está este rol del educador de apoyo. Entonces, las personas que trabajan, aún hay ciertas escuelas especiales o centros especiales, y muchas de las personas que trabajan en estas áreas pues son educadores, que en general por cursos o por salir al exterior empezaron a formarse y a llevar esto. Y pues ya tenemos alguna generación más joven que ha empezado a formarse en estas normales, pero todavía es un gran camino por recorrer el que queda.
Uh-huh. Entonces, preguntaría un poco sobre las personas con discapacidad, ¿cierto? O sea, ¿dónde están los niños y los jóvenes con discapacidad en Bolivia? Dices, bueno, hay algunas escuelas especiales, pero ¿quién hace la atención educativa? O sea, ¿son estos normalistas sin formación universitaria o la normal aparece allá como una formación universitaria? Bueno, esa sería una pregunta. Si eso es así, bueno, entonces entenderíamos que ellos estarían pues como en ese rol. Pero si tienen posibilidad de capacitarse, de cualificarse, de hacer un nivel posgradual o que tiene proyectado, digamos, el país en términos de esta formación de los educadores especiales o ya a los demás educadores tienen dentro de su formación, en su plan de estudio, los demás educadores a nivel universitario, ¿tienen una perspectiva inclusiva? ¿Tienen una perspectiva de la diversidad de las poblaciones con discapacidad? ¿Cómo es?
Pues, como tal, está la ley de inclusión educativa. Entonces, en teoría, los niños y niñas con discapacidad deben asistir al aula regular. Cada vez se ha logrado que los colegios los rechacen menos y como que logren incluirlos en los procesos educativos. Pero quizás todavía estamos mucho en ese momento de insertar. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la parte pública y también del sector no gubernamental en dar a capacitaciones a los docentes para lograr mejorar esa inclusión educativa. Pero sin un equipo de soporte creo que es bastante fuerte para un docente asumir todo eso. Por más de que en la carrera se ha tratado de incluir o con cursos complementarios de formación continua se ha tratado de incluir todo este tema de inclusión, todavía como que es un reto muy grande para muchos docentes poder afinarlo en la práctica. Y hay ciertas escuelas, como escuelas de sordos o como los centros de rehabilitación del IBC, que sí, son docentes o a veces son personas con discapacidad que recibieron cierta formación y por eso están ahí. Y de la normal, sí, es como, no son 5 años, es una formación menor, pero se considera como una formación superior para la educación. Pero como que siempre he encontrado este reto en varios países, de si seguimos o no con la parte de educadores diferenciales, como nos llaman en otros lugares, o educadores especiales, porque pues mucha gente cuando escucha el especial, como que ya dice, no, 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 nada especial. Pero como que mucha gente dice, bueno, pero también sí se necesita ese rol de alguien que entienda de la parte pedagógica y nos apoye para hacer todo el proceso de inclusión. Se requiere un equipo, no solo el docente. Entonces creo que muchos países están en esa discusión de si lo llevan a posgradual, allá con el apoyo de una ONG en una de las ciudades que se considera un poco del valle, que es Cochabamba, estaban iniciando un posgrado de inclusión, pero era así como una universidad, como una característica un poco más privada.
Uh-huh. Ok. Bueno, se nos está acabando el tiempo de este programa. Sarita Benavides, querías entonces cerrar aquí para invitar a Paola a un siguiente programa, porque todavía tenemos muchas cosas de qué conversar, Sara.
Así es, Paola, muchas preguntas sobre tu experiencia en sordoceguera y la visión, digamos, actual frente al tema, frente a lo que acabas de hablar, de esas tensiones latinoamericanas que tenemos frente a la educación especial y al ejercicio de apoyo pedagógico frente a la educación inclusiva. Bueno, preguntas varias también sobre el rol ahí de nosotros como educadores especiales, no solamente en gestión, sino en el acompañamiento para ese gozo efectivo de los derechos y la reivindicación desde los informes sombra y demás. Entonces, pues, varios ejes de conversación ahí para nuestro próximo programa, que te invitamos cordialmente a que nos acompañes para continuar con esta conversación, porque sin duda alguna hay varios aspectos allí por sondear. Enviamos un abrazo cordial también, pues, al profe Eduardo Delgado, que no nos pudo acompañar el día de hoy porque está teniendo un tema ahí de salud, pero como siempre un abrazo cordial porque hace parte de este programa y estará también presente en los diferentes programas. Un abrazo a Álvaro Ulla, que es la persona que nos ayuda con toda la producción, con la musicalización, con la edición del programa para que finalmente salga al aire. Así que muchas gracias, Álvaro, por tu apoyo, y a las personas que nos escuchan ahí, a nuestra gente de colores, pues recordarles que siempre vamos a estar acá en una radio, en la de la FM, en la misma, en el mismo horario, así, por el mismo canal, en el mismo horario, para que continuemos en esta conversación. Entonces, un abrazo cordial en este programa Gente de Colores. Los acompaña Sara Benavides y
Livia Vélez.
Vale, Gente de Colores, celebrando la diferencia. Didn't even smile or frown. You told our friends that our love was true. You had a nerve to come to the dance, but somebody knew. Now listen to me. You thought you had me fooled, baby. But let me tell you the surprise. I found myself somebody. I finally opened up my eyes. And that's why I can sing tonight. I found it, found it, found it. Let me tell you all about my baby. I found myself somebody that knows my dues and my dough. I said I found myself somebody that knows my will, my wills and my wants, baby. I found myself somebody this evening. She sets my soul afire. I found myself somebody that gives me what I want, when I want it, how I want it, and every time I think I want it.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.